La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
La Rosa de Fuerteventura les saluda en esta ocasión desde el poblado de La Alcogida, en Tefía, donde nos recibe concretamente una asociación, la Asociación de Viticultores Majuelo, que está ubicada su sede aquí en el Ecomuseo de La Alcogida, una vez firmado un convenio de colaboración con el Cabildo Insular de Fuerteventura, a través del cual se habilita un espacio para esta asociación. La asociación adquiere una serie de compromisos a su vez para lo que es la promoción de la viticultura en la isla de Fuerteventura, y hoy nos hemos acercado a nuestro espacio La Rosa de Fuerteventura a que nos expliquen el trabajo que está desarrollando este colectivo del sector primario en la isla de Fuerteventura. Nos recibe aquí en esta sede el presidente de la Asociación de Viticultores Majuelo, Leonardo Ramírez, al cual le agradecemos el que haya aceptado la invitación de esta casa a charlar un rato en este espacio que Radio Sintonía dedica a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Leonardo, muchas gracias, ¿cómo está?
Buenos días, de nada, encantado de estar aquí con vosotros y explicarles todo lo que nos quieran preguntar. Como ve, estamos en un entorno privilegiado.
Maravilloso.
Y vamos a aprovechar esta circunstancia.
Muy bien. Pedro Martín, ya un conocido de todos ustedes, de los oyentes, en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar de su CONATU. Hoy, como miembro de esta junta directiva de la Asociación de Viticultores Majuelo, poco a poco, Pedro, yo creo que la asociación va alcanzando metas, ¿no? ¿Qué tal?
Bueno, buenas tardes. Pues ahí estamos luchando, sobre todo lo que es la directiva, intentando que la gente se anime, aunque parece que cuesta un poco, pero bueno, yo creo que sí, que se han aumentado las plantaciones. De hace unos años para acá que empezó Andrés aquí con la gestora y hasta ahora que nosotros llevamos también unos cuantos años, pues yo creo que se ha mejorado, por lo menos en plantación, no en animación, ni tenemos más agua que cuando empezamos tampoco, pero bueno, yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, pero es dificultoso aquí en Fuerteventura, sobre todo por el tema del agua, y es fundamental, yo creo, que la gente se anime a plantar, aunque ya sabemos que es terrible porque el agua es poca y mala, y entonces cuesta bastante pues ponerla en funcionamiento y que las parras no se mueran, porque la lluvia tenemos que olvidarnos porque no llueve ya. Y el agua viene en unas condiciones que cuesta dinero arreglarla, ¿no? Y cuesta bastante dinero arreglarla en condiciones, porque no vale arreglarla a medias ni de cualquier manera, sino arreglarla bien para que la planta crezca, dé fruto y se mantenga en el tiempo, que es lo difícil.
Aunque no sea mucho, es un grupo bien compenetrado y por lo que veo trabajan coordinadamente, ¿no? Que eso es importante, Pedro, a pesar de las dificultades que usted nos cuenta.
Sí, porque casi todos nos dedicamos a otros trabajos y tenemos otras cosas porque de la viña lo único que hacemos es meter dinero, porque otra cosa es imposible de momento. Yo hablo que tengo a lo mejor pues 8 o 9 mil parras y a lo mejor en producción pues tendré sobre las 5 o 6 mil, y es muy difícil mantener eso, entonces siempre tienes que hablar de otras cosas para poder mantenerlo. Esto es más bien de momento un vicio, porque no se puede llamar de otra manera, y una locura un poco, ¿no? Porque todo el que viene a Fuerteventura y es que casi ni se lo cree.
Bueno, en ese yo creo que en ese argumento también se mueve la siguiente persona a la que les voy a presentar, en ese argumento de la locura, ¿no? Del vino. Yo le noto sobre todo pasión a Andrés Chocho, que también es miembro de la junta directiva. ¿Cómo está, Andrés? ¿Qué tal?
Buenas tardes, perfectamente.
Bien, usted es un enamorado de todo lo que tiene que ver con el vino, ¿no? De solo su forma de expresarse, puede uno llegar a ese punto de la locura bien entendida que nos contaba Pedro, ¿no?
Es posible que por el entorno en el que me crié, que nací y me crié en Puerto del Rosario, siempre he estado vinculado desde la niñez al tema de la agricultura. Yo viví en una finca, mis padres eran medianeros, la tuvimos que abandonar cuando tenía 8 o 10 años, pero siempre, en mi casa siempre, aparte de la agricultura de subsistencia que había en ese momento, de plantar cereales, legumbres y demás, y poco más, siempre en mi casa había una pequeña huerta que atendía a mi madre con algunas pequeñas pocas flores y las hierbas que hacían falta la mitad de las veces, pues para una taza de agua o para la comida. Y siempre eso me ilusionó, siempre me llamó la atención y siempre estuve al rabo de ella intentando molestarla cuando tenía que hacer las labores del huerto. Y a partir de ahí, luego tuve la suerte que me casé con una mujer de Ampuyenta, heredó un pequeño terreno y he seguido con esa pasión. Llevo toda la vida prácticamente vinculado al tema, en los ratos libres, vinculado al tema de la agricultura. Planto prácticamente de casi todo, no por necesidad, sino como hobby. Y últimamente, pues estamos, aparte de la viña, también olivos y tal, pero sobre todo la viña. La viña es lo que más llevo haciendo vino, aproximadamente unos 15 años. Y he estado con esta asociación desde sus inicios con la Junta Gestora.
Con la gestora.
Esta es la tercera legislatura que llevamos y prácticamente bien.
O sea, usted no hay quien lo eche de aquí, ¿eh?
Bueno, si me tengo que ir tampoco me duele emprender.
Lo digo porque es un bebé o ha sido un bebé la asociación en sus manos y ha ido creciendo, ¿no? En estos años.
Lo importante es que si un día me echa, espero irme antes de que me echen, que quede en buenas manos. Porque, la ilusión que uno le pone a este hobby, que luego se deje morir, pues sería una desgracia, ¿no?
Y la inversión que estaba comentando Pedro, ¿no? Porque no es solo la afición y el tiempo que uno dedica a esto, sino también el...
De la inversión, si las cosas se van saliendo bien de la inversión, uno se olvida. Pero si encima se pierde la viña, pues es doble perjuicio, ¿no? Uh-huh. Pero bien, como asociación, bien, yo... Tengo la tranquilidad que no vivo de esto. Entonces colaboro, tengo mi viña y colaboro con la asociación en esta plantación y otras cosas. Y es ilusionante ver que uno planta y que al final acaba saliendo vino. Y que cuando llega alguien por ahí, que la isla no se conoce por la producción de vino, y que diga, oye, pero en Fuerteventura hay vino. Dice, señor, hay vino y hay una docena o más de una docena de personas que hacemos vino. Ah, pues mira, qué alegría, que no lo sabía.
Uh-huh. Sí. Bueno, nos acompaña también en la mesa el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, pues bien. Bueno, escuchando decirle a Pedro que agua hay.
Quizás no toda la que uno quisiera, ¿no?
Sí, pero se entiende
lo que acaba de decir Pedro.
Sí, sobre todo la calidad del agua, es una agua destinada que va a consumo humano, que tiene unas características diferentes, pH, lleva tratamientos de cloros y demás, químicos, que igual no es... Sí, sobre todo que no es óptimo para la plantación. Pero bueno, es verdad que en enero cambiamos las tarifas agrícolas, ampliando los metros cúbicos y la disponibilidad y ese precio también un poco a los profesionales y los de tiempo parcial. Pero hay que seguir trabajando en consolidar una red de riego exclusivamente agrícola para la isla de Fuerteventura.
Eso está muy lejano, porque siempre hablamos de proyectos y llevamos no sé cuántos años hablando de, bueno, pues todo lo que tiene que ver la zona centro de la isla de Fuerteventura, con ese proyecto vinculado a la producción de agua agrícola. Ahora hay un maravilloso proyecto también de impulsión de agua desde Pozo Negro hasta Antigua, pero claro, se quedan eso en proyectos, en buenas ideas.
De que este jueves nos visitó de alguna manera la Dirección General de Agricultura con ese plan de regadíos de la isla Fuerteventura, donde se ve toda la parte de ese proyecto, que sí son 12 millones y medio para el aceitún, tesejerague y el pozo el depósito de impulsión de Mazacote, vinculado a esa zona centro con los ramales de riego. Ya ese sí es una entra en fase de en la última fase, ya está redactar el proyecto, la última fase de perfilar técnicamente los ramales de distribución para en diciembre, como muy tarde, iniciar el procedimiento de licitación. Ya hemos dado un paso más, eso está dentro de la empresa pública del Ministerio, se llama Sigalsa, vinculado a los Next Generation, y justo esta semana hemos tenido varias reuniones, la semana pasada también, ultimando. Hay un problema con porque va vinculado a la producción de eólico a través de un molino eólico, de las ubicaciones disponibles afectan unos a la población de Gran Tarajal, que no va vamos a tomar esa decisión, y hemos optado, y otras a la población, a la dos nidos de guirres de esa zona, del Valle del Aceitún, y nos hemos tenido que derivar a placas fotovoltaicas al lado de la balsa principal en Tesejerague. Por lo tanto, ya está muy definido y está en, y es de ahora mismo de las obras prioritarias en el gobierno canario, el plan de regadío, que pero recordemos, claro, que Fuerteventura y Lanzarote nunca han tenido un plan de regadío.
Por eso se lo preguntaba, porque yo llevo escuchando el plan de regadío, no sé de Lanzarote, pero de Fuerteventura, hace años, y estamos hablando del mismo plan.
De hecho, el mismo plan que impulsamos en la época que estando Narváez Quintero de consejero, yo director general de Canarias, se retomó, se rescató, se impulsó, se declaró como prioritario por el ministerio, y bueno, ahora estamos, ahora me toca estar en la consejería, y se está impulsando este plan, que no es el único. Es verdad que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los agricultores de la isla Fuerteventura con respecto a ese proyecto que redactó Roque Calero de Pozo Negro Antigua, que sí, está también incorporado en esos Next Generation, pero no tan avanzado como este que estamos hablando. Y un tercer estudio que está haciendo Roque Calero también, de la zona norte, que empezaremos con las reuniones el mes de julio con los agricultores de la zona norte afectados, para ver no solo la ubicación, sino la mejor, donde mayor demanda exista, pues la mayor cercanía al centro de extracción de agua marina, que son completamente independientes a la red, es decir, sí, todos van vinculados a energías renovables y completamente desconectados a la red de eléctrica de normal.
Por lo tanto, de los planes de regadío nos quedaría únicamente la zona sur de la isla de Fuerteventura, ¿no? Si sale el de
la zona sur, sería el de
Aceitún.
Sí, que
el
de la zona sur, algo de centro, y es el más importante. Ese son 12 millones y medio, y estamos hablando de un plan que está muy avanzado, que lleva, como bien decía, muchos años pues desarrollándose. Siempre hemos escuchado Balsa Vicario en La Palma, hemos escuchado en Gran Canaria las dos presas, pues todas esas iniciativas de regadío, Fuerteventura y Lanzarote también. Lanzarote es un proyecto de 9 millones de euros que tampoco se ha desarrollado. Y bueno, ahora nos toca a nosotros pelear por ese plan de regadíos de Fuerteventura, y le digo, ya está en las últimas fases en la evaluación ambiental, en corrigiendo esos condicionantes que han surgido por parte de la implantación del eólico, y que esperemos que de aquí a diciembre ya estemos en el procedimiento de adjudicación.
Atentamente le están escuchando el resto de las personas que conforman esta mesa, porque hablar de un plan de regadío exclusivamente para la agricultura, eso, Andrés, ustedes lo han visto de lejos, ¿no? Y que se les ponga por lo menos la posibilidad de asistir a alguna reunión, y le pregunto al resto de la mesa para poder comenzar a andar o echar a andar, a ver si tenemos más suerte que ese que acaba de mencionar, que no sé si llevan 15 o 20 años con ese plan de regadío, legislatura tras legislatura poniéndolo en marcha y no termina, pero por lo menos que se abra la puerta, que la zona norte cuente también con un plan de regadío. Pedro, Andrés,
es interesante que haya, ¿no?, un plan de regadío, porque sin plan no va a haber nada. Lo que vemos es que cuando el paciente está enfermo, hay que buscar una solución urgente, y la solución urgente hoy por hoy no la tenemos. La falta de agua y falta de calidad de Fuerteventura sigue sin subsanarse, ¿sí? Hay planes, hay proyectos, pero a ver si llega pronto, porque si no...
La burocracia es tanta.
Sí.
Porque yo llevo escuchando de plan regadío, de avisadoras para riego, desde que empecé en esto. Y todavía seguimos igual. Y estamos hablando ya de casi 20 años. Coño, es que el otro día escuché hablar un político del Hierro para montar unas potabilizadoras. Y no sé ni qué potabilizadora era, porque iba en la radio escuchando un poco.
Dice,
vamos a montar unas potabilizadoras. Porque le preguntan a ver la cuesta, ya después miraremos el coste, pero hay que montarla antes que se pierda la cosecha. Pues eso haría falta en Fuerteventura. No, que si estudio ambiental, que si no sé qué, que si un... No, hombre, es que no jodas.
Entonces, ojalá fuera así. Decir. El plan de regadíos este que estamos hablando se inició en el año 2013. El año 2013, yo entré de director de ganadería el 2015, en agosto, el 3 de agosto del 2015, ahí se retomó ese proyecto, y hasta ahora pues ha ido, pues eso, a empujones. Ya está en la fase última, que sí es verdad que la parte ambiental, de adaptar ese proyecto, respecto a, pues, a los requisitos ambientales de la isla Fuerteventura. Ojalá fuera tan sencillo, pero al final es necesario, y sobre todo porque es de las pocas islas que no tenemos alternativa al consorcio de agua de Fuerteventura, con la calidad que tenemos y con la cantidad de agua que podemos producir y destinar al consumo humano. Lo estamos alternando también al consumo agrícola, con esa tarifa agrícola que hay que reconocer que es el único cabildo de toda Canarias que tiene, a falta de manantiales, a falta de pozos con un nivel freático que se puedan explotar, pues el cabildo de Fuerteventura es el único cabildo que mantiene una tarifa a un agua destinada exclusivamente a la agricultura. También con una red de tractores, 8 tractores vinculados a, de forma gratuita, potenciar esa agricultura, mantener las zonas de cultivo tradicional y, de alguna manera, sean profesionales o no, siempre mantener una infraestructura agrícola en la isla. Y claro que hay que mejorar, pero recordemos también que todo esto también lleva a esas condiciones climáticas tan severas que tenemos en la isla. También, si hablamos ahora mismo con los productores de tomate, los invernaderos, el principal factor, uno es el agua y otro es las plagas como la tuta, que tiene que haber una lucha integrada. Si hablamos con los productores de papa, hay muchos productores de papa que este año han tenido muchos problemas por la traza también. Es decir, al final son unas condiciones climáticas muy muy adversas que
muy extremas, sí. Muy extremas. Bien. Pero es que yo creo que aquí necesitamos estudios medioambientales hasta para plantar, que en todo el mundo quiere que plantes, menos aquí en Fuerteventura, que es donde necesitamos todo. No sé por qué, pero no te dejan ni plantar. Pero es que yo no lo puedo entender. Fabricar sí, fabricar a todo el mundo, pero plantar no sé. Plantar y problemas con el agua y...
Y se hace a veces difícil. Bueno, se hace complicado, ¿no? Se hace complicado. Complicado. Además, todo ahora se va sumando toda la situación en la que estamos metidos.
Que estamos teniendo una gran ayuda con el agua y bastante pequeñas ayudas del cabildo, pero hace falta, yo creo, que incluso que se impliquen ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, porque Fuerteventura es un enfermo muy grave. Es un enfermo muy grave de muchos años.
Usted ha nombrado los ayuntamientos, Pedro. Yo creo que por parte de los ayuntamientos, bueno, a excepción de algunos, ¿no? Yo creo que el resto como que no va con ellos tampoco,
tendría,
¿no? Porque no tiene
equipo,
competencia.
Tendría que ser un equipo entre todos. Pero no, que si... si... No,
La ley del suelo, cuando se aprueba la ley del suelo, se vincula, se quita las calificaciones territoriales, que sí era propia de esa uniformidad que hacía el cabildo, y todo eso pasa a los ayuntamientos. Ahora mismo los ayuntamientos tienen la competencia, debido a su plan general o diferentes ordenanzas o normativas subsidiarias, tienen la gestión de los usos y actividades dentro de los diferentes tipos de suelo. Y en el caso del suelo rústico, que antes vinculábamos siempre a la calificación territorial del cabildo, ahora los suelos rústicos se les exigía hacer unas ordenanzas de gestión de suelo, de uso y actividad del suelo rústico, que algunos ayuntamientos, como Antigua lo tiene, como creo que también lo tiene Pájara, lo estaba iniciando, o lo había iniciado. Por lo tanto, hay unas ordenanzas específicas, temporales, pero específicas, que les exigía la ley del suelo. Lo que sí es verdad que tenemos que no es lo mismo un agricultor en Fuerteventura, ya no hablamos por el clima ni tal, sino por la capacidad de, no es lo mismo un agricultor o un ganadero que vaya a hacer uso del suelo rústico en Fuerteventura que otro que esté en Gran Canaria, en El Hierro. ¿Por qué? Porque cada ordenanza está vinculada a un planeamiento municipal. Por lo tanto, el gobierno de Canarias se exigió en su momento las 12, las directrices de ordenación del suelo rústico que están en elaboración, y ahí sí va a dar una uniformidad a toda Canarias para una misma gestión y misma finalidad del suelo rústico en toda Canarias. Y es ahí donde es verdad que un poco de incertidumbre, que dependiendo aquí en la isla, cada ayuntamiento, pues tendrán mayores o menores posibilidades a la hora de desarrollar, pues desde un depósito de agua hasta una granja de cabras o...
Bien, pues dejando esas cuestiones que hemos comentado sobre la mesa, volveremos a ellas, sobre el tema del agua y la planificación, seguramente que en los próximos minutos volveremos nuevamente a comentarlo, porque tal y como dice Pedro, son problemas que se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo y que, en fin, y que ponen trabas y dificultades a la gente que quiere vivir del sector primario en la isla de Fuerteventura. Pero volviendo nuevamente a la Asociación de Viticultores Majuelo. Hemos tenido la oportunidad, acompañados por estas personas que están aquí, por Pedro, por Andrés, por Leonardo, de acercarnos ya a los primeros pasos que se están dando en este propio entorno para lo que es la conservación y promoción de parras vinculadas a la isla de Fuerteventura. Y yo le preguntaba fuera de micrófono, en la previa, a Andrés, que desde cuándo tenemos conocimiento de que hay vino o parras en Fuerteventura, y él me decía desde la conquista. Y ahí apuntaba rápidamente Pedro, estamos antes que los conejeros, por mucho que digan lo contrario, ¿no? Andrés.
Sí, es cierto.
Llegó el vino con la conquista.
Sí, como llegó a todos lados. Las parras vinieron aquí, de aquí se fueron a América, y la famosa variedad que tenemos por aquí, la Listán Prieto, pues la uva que le llaman la uva de misión. La uva de misión porque quien la llevaba de un sitio a otro eran los misioneros. Y todo producto de la sociedad que había en ese momento. Esta fue la primera isla que se conquistó, al parecer por su facilidad, por ser llana y demás, y con ellos, con los conquistadores, vinieron la viña. En los archivos del Cabildo figura la famosa viña de Aníbal en Betancuria, que creo que fue donde primero se hizo vino, y de ahí, una vez que la población se fue extendiendo por la isla, pues fueron repartiendo la viña por todas las islas, y así aparecen esas viñas centenarias en la montaña, en la zona de Antigua, Betancuria, Vega de Río Palma, en la zona de la finca de los Coroneles en La Oliva, y de ahí partió todo.
Uh-huh. Bien, es extraño porque quizás, yo no sé, David, que es más joven, yo le comentaba también fuera de micrófono a Pedro, Andrés y a Leonardo, que yo, por ejemplo, no escuché nunca a los abuelos hablar de vino hecho en Fuerteventura, ¿no? Y me comentaba Andrés porque era, bueno, pues una cosa más testimonial, luego poco a poco fue desapareciendo, y parece que ahora estamos en auge desde que sobre el 2016 más o menos se constituyó la gestora de esta, del Majuelo, ¿no? Pero no era habitual escuchar en las familias hablar de vino, ¿no?
Y además, y pocos productores, y me acuerdo Quintefía, algunos productores, no solo Tacoronte, el señor Tacoronte, sino también Domingo, Pepe de León, también, que hacía un vino, que tenía algunas parras ahí. Yo me acuerdo de Chico Pizarvino en un lagar que hizo mi abuelo, pero de forma muy, con a lo mejor tenía 50, 60 parras y se hacía un medio barrilito de pero eran cosas muy, muy, sin nada.
Muy familiar.
Un poco la profesionalidad que hay ahora mismo dentro de Majuelo y dentro de muchos productores de la isla.
Uh-huh. Andrés, el vino hubo un momento en que desapareció de Fuerteventura, ¿no?
No sé si desapareció por completo o quedó algo residual, pero yo siempre he oído que en los años, supongo que sería a partir de los 30 por ahí, pero lo que hay testimonio de los años 40, 50, 60, sobre todo en la zona de Armásico, Ampuyenta, los llanos de la Concesión y demás, ahí se pueden ver incluso lagares que están a la intemperie y viñas que todavía existen, y se ve que había tradición de viticultura.
Uh-huh. Ustedes ahora mismo, no sé si continúan, y le pregunto al presidente, a Leonardo, con convenios con las universidades. Leonardo, sé que la asociación ha hecho mucho trabajo con distintas universidades en cuanto a investigación de cepa se refiere. ¿Siguen adelante esos trabajos universitarios?
Pues en el momento no tenemos ningún convenio activo, pero uno de los objetivos cuando se formó esta directiva que estamos ahora mismo fue la de entablar convenios con las universidades, claro. Uh-huh. Por lo demás,
existe una colaboración, eso sí, con la Universidad de Cataluña, con el segundo, sí. El estudio del...
Ah, verdad, sí. Se hizo con la Universidad de Tarragona el estudio de los varietales que encontramos por la isla, que consideramos que eran muy antiguos y que había que estudiar, porque resultó que el haber estado, digamos, aislado, pues eso facilitó que se conservaran aquí unas plantas que en muchos sitios pues se perdieron. Se perdió en casi toda Europa debido a la filosera, y se conservaron en Canarias. Se cogieron esos varietales, se mandaron a la Universidad de Tarragona y recibimos la grata noticia de que había uno de ellos que era único, que no se, había noticia de que existiera en ninguna otra parte del mundo. La bautizamos con el nombre de la majorera y el objetivo que hemos alcanzado con el cabildo y siempre ha sido intentar recuperarla de, para darla a todas las personas que quieran en Fuerteventura y darla a ver que no, primero que no se pierda porque no hay constancia de que exista cantidad de ellas y posteriormente ese estudio ya se hizo público, ahora se llevó otro, se le encomendó a la misma Universidad de Tarragona otro estudio referente al listán Prieto, que es, como decía Andrés, la uva de Misiones, ¿no? Uh-huh. Y porque creemos que hay varios clones que son diferenciados con los que se tienen conocido en otra isla y estamos intentando saber qué tipo de vino pues nos pueden dar esos clones. Y vamos a ver, en principio aún no se ha hecho público, pero que será en breve, dentro de poco, y a partir de ahí veremos a ver qué acciones tomamos y cómo lo llevamos a efecto.
Uh-huh. Ahí sí tendría que entrar en el cabildo en lo que es la divulgación, la colaboración con la asociación para extender el cultivo de esas variedades, ¿no?
Estos estudios, tanto la primera parte como esta segunda parte que está sin concluir, es una colaboración que existe entre Majuelo, que es quien de alguna manera potencia y marca un poco las directrices de aquellas variedades más antiguas, de qué zonas, de según la historia, según la recuperación de esas posibles variedades, y el cabildo lo que hace es de realmente apoyar esas iniciativas, como es esta parte de aquí, está aquí en el Alcogida, que no solo Majuelos lo pide como sede propio de la asociación, un sitio agrícola de referencia en Fuerteventura, como es la Alcogida, pues también la colaboración de esa creación del campo de cepas de diferentes variedades de Fuerteventura, que dinamizamos, ¿no?, este ecomuseo, uh-huh, y también ponemos en valor la recuperación de muchas de esas variedades en una zona como es la zona de Tefía.
Uh-huh. ¿Cuántas variedades tenemos? No sé si Pedro o Andrés nos pueden comentar. ¿Cuántas variedades tenemos plantadas en la parte trasera de esta casa?
Ahora aquí tenemos tres y la idea es plantar aproximadamente una docena, que son las variedades que en el estudio han mostrado cierto interés, que interesa continuar con ese cultivo.
Uh-huh. ¿Esas variedades las tiene usted, por ejemplo, plantadas, Pedro, en su finca?
Pues no sé si todas, porque aquí todos empezamos plantando sin saber exactamente, sí, si era una variedad u otra, y es que solamente el listán Prieto pues hay unas 9 clones o algo de eso.
Cuando técnicamente cuando ustedes hacen referencia a clones, ¿a qué se refieren?
Pues son pequeñas variaciones de la planta original, de la listán Prieto, se van mutando.
Como subespecies, podríamos decir.
Sí, subespecies que son ya diferentes, esos son clones. Son de la misma familia, pero ya con diferentes genes ya. Y entonces hay 9, que no es una cosa normal tampoco, y aquí en Fuerteventura existe. Yo tengo bastante, porque mi tío Luciano tenía arriba en el jable de parras de hace 40 años, y de la Rosa Los Negrines también tengo, que también, uh-huh, esas parras son, amor, 200 o 300 años. Pero no sé exactamente si las tengo, porque eso habría que analizar, si están todos los clones, para eso tenemos que analizar. Yo creo que de la isla casi todos tenemos de alguna. La majorera no, porque la majorera, uh-huh, es casi inexistente, y hemos sacado unas pocas plantas a ver si de ahí las reproducimos todas, y después ya los agricultores pues vamos cogiendo poco a poco. La asociación se encargará de ir repartiendo poco a poco a los demás viticultores, y entonces hay pues 2 o 3 que las están reproduciendo, después se plantarán aquí también. Y de esas sí es verdad que hay muy pocas, porque a ver las que logramos, ojalá que sean las más posibles, y porque es una variedad que no existe en ningún sitio, y yo creo que tendríamos que fundamentar, esperemos que la variedad sea buena, y aunque no sea buena, es una cosa que no nadie tiene y fundamentar los vinos sobre esa
sobre la majorera.
Sí, sí.
¿Cuál sería la característica, quien quiera me puede contestar, de la majorera? ¿De qué tipo de vid estamos hablando? ¿De parra estamos hablando?
Yo creo que no se sabe porque sabemos la uva, si es blanca, si es tinta, no se ha vinificado, no sabemos nada absolutamente.
Andrés, ¿usted ha escuchado algo de
todavía
esta...?
No, todavía ese estudio no se ha llegado. Hasta que no produzcan, este año no sé si producirá alguna de las que tenemos plantadas, porque hay se ha conseguido un par de ellas porque estaban...
¿Quién los verá a ustedes esperando? ¿No?
Donde estaba a punto de perderse y hemos logrado salvar un par de ellas.
Recuperarla. Entonces,
de ahí veremos qué es lo que sale.
¿Y de dónde salía? ¿De dónde concretamente?
Estaba en Vega de Río Palma.
En la Vega de Río Palma. Me imagino una parra, ¿no?
Ahí había muchas parras juntas.
Sí.
La mayor parte, al analizarlas, vimos que eran lista en prieto y esa estaba en medio de ellas. Son parras que... que se han ido reproduciendo a su libre albedrío, por decirlo de alguna manera. Estaban al pie de una fuente. Esa fuente lleva ya años seca y estaba ahí perdida a estas alturas entre tuneras y mazparras y plantas.
O sea que fue un hallazgo además casual. ¿O llegaron
la gente de la zona sabía que en esa zona había viña, y entonces cuando se preguntó dijeron, mira, ahí hay una viña de lo más viejo que hay en el pueblo. Entonces se fue a ver, por parte del cabildo se hizo una limpieza de la zona, se quitaron todas las hierbas que había por medio y tal, pero con tan mala suerte que a partir de ahí ha dejado de llover. Entonces ese nacimiento de agua que había allí, no hay agua ninguna prácticamente. Entonces esas parras se han ido perdiendo. De hecho, esa mata que había ahí, de la que llamamos majorera, prácticamente está perdida.
¿Eso fue en el 2016 o posterior?
Eso fue en el 2000, yo creo que cuando se localizó fue el 2017.
El 17, después de la de Antigua. Después de la de Antigua, pero la de Antigua fue en 2016.
Posiblemente sí. Hombre, la de Antigua está más localizada porque es posiblemente también tenga dueño del terreno, pero la de Antigua sí se sabe quién es el dueño, está dentro de una finca y aunque parece que en su momento que la descubrieron, el dueño y la gente del pueblo sabía que estaba ahí. Mientras que la otra estaba más abandonada.
Perdida.
Sí.
Perdida. Bueno, pues ahí se abre un campo, ¿no? Para la investigación
Y la importancia, antes lo decía Pedro, tenemos variedades que, bueno, no sabemos la capacidad de producción de vino, qué tipo de vino, pues ni la cantidad ni la calidad, pero sí al final una especie, una variedad exclusiva de Fuerteventura, exclusiva que no hay en el mundo, como puede ser la Forastera Gomera, como puede ser la Baboso, como donde realmente hay que darle después el valor que eso tiene con la producción propia. Entonces eso es lo que viste después del producto, ver la característica, la exclusividad, y luego ahí pues es armar todo un marketing de vino de Fuerteventura dependiendo de esa variedad exclusiva, de que no podemos llamar ese vino producido por la majorera en otro lugar del mundo que sea este. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que buscar esa singularidad, y ahí el cabildo, ahí lo estamos viendo con productos de Fuerteventura, pues en determinadas ferias, determinados eventos que estamos intentando realzar ese abanico de productos locales, productos y productores, y uno más sería el vino, si todo sigue hacia adelante, sigue el empujo de Majuelos y el apoyo del cabildo, que al final pues tener esa variedad exclusiva y con una producción de vino.
Eso es
característico.
Denominación de origen.
Ahora mismo denominación de origen, hay que existir un consejo regulador. Aquí, por ejemplo, hay productores que creo que son dos o tres, dos son ya los que están incluidos ya en Islas Canarias, donde realmente es una denominación de origen de ámbito regional, de la comunidad autónoma, y algunos de los productores han tenido la posibilidad de incorporarse dentro de esa denominación de origen. Pero antes de llegar a ese extremo de denominación de origen, yo creo que hay que trabajar más la consolidación de los productores, de las bodegas, del tipo de vino que se va a producir, para luego sí llegar a
la denominación, como ocurrió con el queso. Estamos hablando ya de un ámbito de un ámbito profesional. ¿No?
Sí, claro, porque una denominación de origen se consigue después de un montón de años de elaborar un cierto vino con unas ciertas variedades y tener una tradición, no te la dan de hoy para mañana.
De hoy para mañana, sí, pero hay algo muy importante que es la materia prima, ¿no? Que es eso lo tenemos, ¿no? Vamos hacia ello.
Vamos hacia ello,
¿no? Con la majorera, sí, le escucho, adelante.
Añadir
Leonardo.
Que la asociación sigue buscando más parras que creemos que puede haber no solamente la majorera, sino puede haber más. De hecho, estas semanas anteriores hemos recogido más muestras, sobre 26, 27 o algo así, y se han mandado a una universidad, a Tenerife, y hemos recibido los resultados esta semana pasada. No hay ninguna nueva, pero sí hay de nuevo varietales que también pueden ser muy interesantes, que no son muy conocidos en otras islas, como la Breval o la Burra Blanca o la Torrontés. Y entonces pues estamos continuamente buscando para no dejar perder ese patrimonio y para después, porque creemos que es muy interesante para nosotros, para la viticultura.
Uh-huh. Sí,
las variedades que aunque se han mantenido en Fuerteventura están adaptadas a un clima árido, a pocas lluvias y demás. Cosa que con el cambio climático otras zonas más húmedas de península, de Europa y demás, necesitan ese tipo de variedades, porque realmente pues los cambios climáticos se están ocurriendo. Y eso es la importancia del patrimonio que tenemos en Fuerteventura. Primero reconocerlo, luego ponerle un valor y que realmente que no salga de Fuerteventura, que sea la propia asociación, el cabildo, quienes protejamos nuestro patrimonio. Porque tenemos unas variedades que igual, dependiendo de esa productividad y dependiendo de su adaptación al medio, zonas como quien dice La Rioja o dice Penedés o dice tal, con los cambios que están, cada vez menos lluvias de forma natural, cada vez clima más árido, necesitan este tipo de variedades para tener una mayor producción, y ahí tenemos que ser pues bastante cautos a la hora de no regalar, pero sí reservar esas variedades hasta que tengamos un mayor control o un consejo regulador o una mayor regulación de esas variedades.
Uh-huh. Queda mucho trabajo por delante, ¿no, Pedro?
Queda mucho trabajo por
y ahí. Espero que ustedes no se aburran.
Esperemos que no nos aburramos.
Pero es importante el trabajo que está realizando. Yo lo digo por un poco refrendar las palabras que ha dicho el consejero.
Yo creo que David está recibiendo todos los palos de todos estos años.
Pero bueno, también le va en el sueldo, ¿no, consejero? También le va en el sueldo.
Se presenta esto,
sabe para qué, ¿no?
Yo creo que
y
lo, no está, precisamente... lo está intentando y está intentando hacerlo bien, que es lo importante. Pero se necesita, nosotros que no necesitamos muchas cosas ya. Y ese es el gran problema.
Creo que es la primera vez que le escucho a Pedro reconocer que, aunque falta mucho, hay alguien que lo está haciendo más o menos bien. Y no es por adularle la oreja al consejero, pero Pedro siempre ha sido muy crítico con las situaciones.
Yo soy bastante crítico, en esto, la verdad, yo creo que Fuerteventura ha sido muy castigada. Es la isla más castigada de todas, yo creo que en casi todos los sentidos. Pero también es verdad que a David lo ocupas en cualquier momento, siempre está dispuesto, y hará lo que puede. Yo no digo que pueda hacer más ni que pueda hacer menos. Lo que sé es que por lo menos está dispuesto y lo veo intentando atender a todo el mundo, pero sí que es verdad que nuestras necesidades son muy urgentes, muy urgentes.
¿El agua es la principal, Pedro?
El agua es la principal de Fuerteventura, eso es... Pero es que hasta para los humanos, porque hay muchas veces que no hay agua para los humanos, que es el gran problema de Fuerteventura, y es la isla más seca, y hay más, yo creo que hay más regadío en otras islas que en Fuerteventura. ¿Cómo se puede explicar eso? Es que no tiene explicación. Uh-huh. Y entonces, yo cada vez que hablo de este tema me cabreo, porque llevamos muchos años, y es una cosa que tendría que estar prevista, porque es una isla que desde un principio vivimos con las potabilizadoras. ¿Y cómo es posible que se hayan dejado ir tanto? Es lo que yo no me explico. Entonces, yo creo que vamos muy atrás, y Fuerteventura tiene unas condiciones para la agricultura mejor que ninguna otra isla.
Sí, lo estamos viendo con lo que ustedes nos están contando, porque, ¿no?, de ese número de variedades.
Tiene más tierra que ninguna isla, buena tierra. Y lo que nos falta es la materia prima, el agua. Porque hay mucha gente que le gusta el campo y viene dispuesta a trabajar. No solamente la gente de aquí, sino gente que viene de fuera y que les gusta la agricultura y quieren también trabajar en el campo. Y muchas veces no puede.
Bueno, ahí está gente como ustedes defendiendo esa parte que les ha tocado, que en este caso es la del vino. Desde 2016 trabajando un grupo de personas que yo no sé a cuántas aglutinan ahora. Andrés, ¿usted que ha conocido 80, todos?
80 socios aproximadamente hay.
Son socios, ¿eh?
Sí, hay asociados a la asociación.
O sea que no ha ido mermando el número de personas que se han ido sumando.
Ha seguido aumentando y... y ahora mismo yo creo que todos prácticamente tienen viña y un grupo bastante importante está haciendo vino a su manera y con los medios que tienen. ¿Y
cómo se lleva esto? No sé, porque no sé si los intereses de, no sé en el caso de Leonardo, pero en el de Pedro estamos hablando de profesionalidad, ¿no? Porque Pedro hace un vino que vende en sus propios establecimientos, que va a concursos, en fin, estamos hablando ya en algo más profesional. Usted me dice que en, lo hace más como un hobby, como, bueno, pues una pasión, pero no ya en el ámbito profesional como es en el caso de Pedro. En el caso suyo, Leonardo?
Sí, yo ya tengo también mi registro de embotellador.
O sea, usted ya es profesional. ¿Y esto cómo casa? ¿Cómo se casa lo profesional con las personas aficionadas?
No está reñido. Hay muchos que ya han conseguido un registro sanitario, sí, con lo cual pueden vender a granel en la bodega. Esa bodega se da de alta como elaboración de vino artesanal. Y luego ya si quieren embotellar y demás, ya necesitan un registro de embotellador, pasar por industria, aunque el tema de industria parece que está, esa exigencia de pasar por industria está parado a nivel de Canarias, pero todavía no se ha logrado, con el fin de que sea más fácil embotellar un vino y venderlo sin necesidad de pasar por industria, porque eso es un proyecto más, una licencia más, etcétera, etcétera. Luego ya pertenecer a una denominación de origen, que ahora lo más fácil es pertenecer a la denominación de origen Islas Canarias, porque crear una denominación de origen
propia no lo ven ustedes.
Lleva un largo camino. Sí, hay que tener un material diferenciado, demostrar que durante un tiempo se han hecho las cosas bien. Es un camino largo, pero el que quiera dar ese paso, pertenecer a una denominación de origen, se puede acoger a la denominación de origen Islas Canarias.
Islas Canarias.
Sí.
Lo que está claro es que profesionalizarse es costoso, muy costoso, y yo lo hice un poco inconscientemente.
No, sin, a ver, por eso hablaba usted siempre de locura con esto vinculado,
claro,
al vino, ¿no?
Yo lo hice más por la pasión que por pensando económicamente, pero sí que es verdad que la gente profesionalizarse se exige mucho y hay que pagar mucho dinero. Y en el mundo del vino, pues para producir, yo todavía no he ganado un duro del vino. Este año puedo que vaya por los 15.000 euros de pérdida. Y eso es un desastre.
Ya se lo recordarán en su familia, ¿no?
Ahí está el problema que yo empecé esto cuando estaba solo y ahora ya tengo mujer y otro niño.
La economía familiar manda también.
Es muy complicado. Y vamos a ver si con las pequeñas ayudas del Cabildo y si meten mano al agua y de verdad hacen un proyecto ya con cara al futuro y podemos tener algún día agua de regadío, pues sería posible que mucha gente se animara a ser profesional.
Ya.
Porque es que si no es muy costoso. Pues es que poner un par de hectáreas de viña, como las plantas sin agua, es muy complicado.
Todo termina en el agua, consejero. Todo termina en el agua.
Hay que ser conscientes que es verdad que la disponibilidad de agua que tenemos a día de hoy, la prioridad es el consumo humano, es complementario también al agua agrícola, que recordemos esa tarifa que ninguna otra isla la tiene, pero sí es verdad que hay que mejorar. Por eso no solo se está trabajando en esos planes de regadío independientes
que comentábamos al principio,
sino también en mejorar la producción. Vimos esta semana, como la semana pasada, cómo se aprobaba la línea de impulsión de la DAN de Puerto Rosario, la Herradura, lo cogió una empresa de Fuerteventura, de Saúte, de Crispal, con Pérez Moreno, también ya adjudicada, lo cogió una empresa Tagua, 7.200 metros cúbicos más al día en la planta de Puerto Rosario, esa mejora también en la planta de Corralejo. Al final son pequeños pasos, más de 20 millones de euros solamente en estas, que ya están, no es que vayamos a empezar a hacer, sino que ya están adjudicadas y hay 8 meses de ejecución de esa obra. Por lo tanto, tenemos unos plazos muy, muy, muy concretos en que tendremos capacidad de impulsar más agua y tener un mayor colchón de producción, como esos 7.200 metros cúbicos más o adicionales a día de hoy. Por lo tanto, ese es el camino a seguir, trabajando para, de forma complementaria, hasta que salgan esos planes de regadío con un agua exclusiva de riego, tener la capacidad de producir más agua. Y luego, lo siguiente, y el plan de regadíos de la aceitún lo contempla, utilizar un agua de terciario depurada para cerrar el ciclo de del agua, es decir, algunos cultivos que lo permitan, algunos destinos que se permita tener un agua de calidad vinculado al agua depurada. Al agua depurada.
Volvamos al vino. Antes preguntaba que cuál era la característica de la Parra de Fuerteventura, y si les pregunto por la característica del vino que se hace en la isla, Andrés, usted me dirá, según el productor.
Pa padres no hay hijos feos. De todas maneras, hasta
eso
ahora.
Eso quiere decir que el suyo es el mejor.
Eso es así siempre.
¿Qué tipo de vino hace usted, Andrés?
Yo hago tinto y blanco con las variedades que tengo. Yo tengo del orden de 20 variedades y ahí hacemos un popurrí de lo que hay maduro.
¿Qué
en
producción
ese
tiene?
Nah, yo como mucho haré 1,000 litros o algo así, para los gastos de guerra, como digo yo. El vino hasta ahora, cuando lo hemos llevado a algún sitio a hacer una cata, sea Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, incluso se llevó algo a Madrid hace poco tiempo, hasta ahora, delante de los productores por lo menos, se habla muy bien
del vino.
Sí. Y hasta ahora, es más, hay algunas anécdotas que yo puedo contar, dejárselo a algún amigo, tener el vino en su casa, invitar a alguien y decir, oye, tengo un vino de Tenerife aquí para que lo pruebes, a ver qué te parece. ¿Seguro que es de Tenerife? No, sin ánimo de presumir. O sea, la tierra nuestra, por el clima, por la sequía, por lo que quiera que sea, da unos productos diferentes. No es lo que ya vemos en otro de otro sitio, por lo menos es diferente, y con los medios que hay hoy en día pues se puede mejorar bastante.
Pedro, ¿y cuál es la característica del Conato?
No, yo creo que los vinos de Fuerteventura, lo que está diciendo Andrés es verdad, que la tierra da unos productos diferentes. Destaca mucho, yo creo, que la salinidad, porque no tenemos que olvidar que tenemos una tierra muy salina. Muy salina porque la isla es angosta y la brisa le está dando por todos lados y tenemos una tierra muy salina. Y yo creo que en todos se nota la salinidad, ¿no? Y después son unos vinos minerales, porque tiene que ser así en las islas, y unos vinos que pueden destacar como cualquier otro vino. Aparte, yo creo que es que en Fuerteventura puede salir de los mejores blancos del mundo y de los mejores dulces del mundo, porque es una isla que lo puede producir, es una tierra para eso. Es una tierra para eso. Y yo creo que lo podríamos conseguir.
Sí, dime.
Porque tiene un moscatel buenísimo. Tiene un moscatel muy, muy bueno.
No, pero es una tierra de dulces y de blanco. Es una tierra que puede dar buenos tintos también. Pero dulces y blancos
se consiguen por la falta de agua, no creo, por otra cosa. Al día que David soluciona el problema, se acabó el vino bueno.
La calidad del vino.
Le escucho también a usted. En cuanto al vino, Leonardo, ¿usted comercializa con algún tipo de firma?
Sí, con mi nombre, el nombre de mi vino es Asien. Como Pedro, que el vino blanco aquí puede ser un grandísimo vino, mejor, tan bueno como el mejor que hay en cualquier otro lado. Será por el clima, la tierra, como he dicho, en la altura, que influye mucho también en el vino. Y los demás, pues el vino tinto también. Vamos a muchos sitios y enseguida todo el mundo reconoce la calidad de nuestros vinos. Pues esos son vinos de corte atlántico, son fáciles de beber. Y a lo mejor no hace diferenciarnos de los demás, que somos muy artesanales, porque somos todos pequeños productores y los vinos se hacen con mucho cariño. No es lo mismo que una gran bodega que pueda haber en Castilla-La Mancha o en La Rioja. Entonces, esos vinos están... Nuestros vinos están muy vigilados y a la altura de cualquier vino de donde lo haya.
Me gusta esa frase de nuestros vinos están muy vigilados, ¿eh? dime.
Ahorita, corte atlántico.
Sí.
Un vino de corte atlántico.
Sí. Bueno, pues nada, habrá que probarlo, ¿eh? Dígame, Andrés.
Cuando las cosas se hacen con el corazón siempre salen algo mejor.
seguramente que sí. ¿Cuáles serán los siguientes pasos que vaya? Porque ahora, bueno, pues estamos metidos en ese tema de investigaciones de las distintas subvariedades que pueda tener la isla de Fuerteventura. Estamos pensando pendientes también y vigilantes a que la majorera diga algo, que no sé cuánto tardará. Andrés, Pedro, sí, Leonardo.
Tenemos varios retos y urgentes de hacer. Confiamos en David, que siempre ha estado ahí a la altura y seguro que vamos a salir, pero lo más próximo que tenemos es ya de aquí a nada la campaña y tenemos que analizar esos motos para saber cómo están y hacer las correcciones necesarias, y queremos hacer pues esa analítica, la queremos hacer aquí mismo en las instalaciones que tenemos, y entonces pues vamos a abrir un servicio para que vengan las personas a traer sus motos y después su vino para analizarlo y recoger sus resultados sin tener que mandar las analíticas como se ha hecho muchas veces a Lanzarote o a Tenerife y esperar, y los motos no se pueden esperar porque las correcciones tienen que ser lo más rápido posible. El vino sí, pero queremos dar un pasito más en la calidad para que todo el mundo pueda tomar acciones sobre su vino y mejorarlo de continuo. Eso creo yo que es un... Y por lo demás, pues también seguimos, que ya la asociación venía haciéndolo estos años atrás, pues informar y hacer cursos de aprendizaje. Hay muchas cosas, no solamente nosotros hacemos más bien el vino tradicional, pero ahora hay vinos naturales que la gente también últimamente se está decantando mucho por ello. Hay miembros de la asociación que están interesados en ello, pues aprender sobre todo eso y vamos a ver cómo lo llevamos a efecto. El hecho es que estamos un grupo nuevo, todo el mundo tiene interés, todo el mundo está siempre con iniciativa, y parece que vamos caminando y esperemos que siga así.
Así estaremos también pendientes de, bueno, pues de esos proyectos que nos acaba de comentar el presidente de la Asociación de Viticultores Majuelo, y estaremos pendientes de, a mí me gustaría saber cuándo va la majorera a decir algo, Andrés.
Esperemos que el próximo año ya se sepa a ciencia cierta qué es lo que puede dar.
Sí, Pedro, ¿coincide usted con Andrés?
El próximo año ya sabemos, por lo menos, si es blanca o es tinta.
Como
eso,
mínimo.
Eso ya es bastante.
Como mínimo. Blanco,
tinta, igual este año, con un poco de suerte, lo llegamos a saber.
Estaba comentando, Leonardo, que estamos en plena campaña de la vid.
¿De vendimia?
Sí.
No.
Todavía no.
Falta
no.
un mes y medio.
Mes y medio.
En agosto, principios de agosto, normalmente se empieza la vendimia.
Que este año está un poco atrasado.
Sí,
hay de todo.
Por falta de luz, por falta de agua.
Llegamos al falta de agua, el cambio climático. Este año el invierno ha sido un poco atípico, los inviernos cada vez
son más raros, ¿no?
Sí, son más raros, hay ola de calor,
mucha variación,
frío,
de amor, hoy hay frío, mañana calor, mucha variación.
De temperatura.
Con los productores de aceite de oliva,
hay una reducción. Empezando a cuajar ahora la última remesa. Fatal. Este año para cogerla está...
Sí.
Que este tema es de vino.
Sí, no importa, lo puede aportar.
Pero está fatal, Andrés. Hay mucha aceituna que en 3-4 semanas se puede recoger, y el mismo árbol tiene aceitunas que están muy pequeñitas todavía, que eso es muy difícil.
Sin madurar.
No, se llegarán a madurar, pero es difícil de coger, de que recolectar, porque normalmente se cogen las aceitunas ordeñando, y ¿cómo cogemos ordeñando cuando hay chicas y
grandes?
Este año está complicado. La uva es más fácil porque se corta por los árboles y no hay problema.
Cada vez se notan más esos cambios que estaba enumerando, enumerando Pedro, ¿no?
El cambio está aquí, aunque no queramos reconocerlo en muchas ocasiones, pero el cambio climático está
aquí. Muchos años ya. Varios años.
Y no podemos estar ante lo que antes era cíclico, que eran años, incluso, bueno, pues décadas de sequía y luego otras muy húmedas. ¿Eso no se puede estar dando?
Aquí la sequía está permanente, el cambio en cuestión de temperatura lo estamos viendo ahora mismo, a día de hoy. Por estas fechas, en mayo, junio, tenía, en circunstancias normales, llega alguna ola de calor. El tiempo del Sahara. No ha llegado. Llevamos aproximadamente 2 meses sin tener temperaturas altas, mientras que en Península está pasando de 40 grados, aquí estamos, pues, aquí por esta zona normalmente es muy raro que llegue a 30. Era para estar a 30, 30 y pocos grados ya en esta fecha.
Y alguna que otra entrada de calima también, ¿no? Por esta época.
Aunque anuncian la calima, no está pasando, va directamente a Península.
Sí, o nos avisan de la calima, pero en altura, ¿no?
No llega, afortunadamente. Uh-huh. Porque ese es el tiempo que mata aquí, mata mucho.
Bueno,
estaba pensando, digo, aumento de temperatura, aumento consumo de agua, aumento.
cada uno lo siente.
Y disgusto,
uno,
disgusto para el consejero, ¿no?
Sí. No, pero que no llueve en la isla parejo, que coja la isla completa como llovía antiguamente. Ah, eso no. Que había épocas de sequía,
sí,
mora.
Sí, por eso, por eso pregunto.
De eso hace 20 o 30 años.
Eso es histórico.
Que eso es, ya es, eso no son ciclos, eso es, no ha pasado en la vida.
Si hubiera una si no fueran los medios que tenemos hoy en día, aquí no queda un alma en la isla.
Qué va, desaparecemos todo.
Desaparece porque está.
Pues aquí deja está de venir el turismo y nos comemos uno a los otros, porque.
Bueno. No, y si sean los medios tecnológicos de producción de agua, sería insostenible mantener ni siquiera subsistencia como pudo haber antes el cereal,
Me acaba de recordar Andrés al libro El hambre en Fuerteventura de Roberto Roldán, ¿no? Donde, bueno, pues hubo esa hambruna tan terrible durante años en Fuerteventura que hizo que mucha gente falleciera de hambre aquí en la isla, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes, creo que por esta zona norte hay por la zona del centro sé que hay, bueno, pues lugares donde se llaman gente muerta, ¿no? No sé si por esta zona ustedes conocen.
Un poco de la migración al cono sur de América y tal, pero no, cuando se fue Fray Andresito en 1830, justamente por esa fecha se fue mucha gente, sobre todo del norte y del centro, pero yo lo
hay lugares que le llaman, sí, bueno, por la zona de Antiguo, que se le llama así, sí, gente muerta.
No lo conozco, sí. Sí, fue primero, yo creo que América, después fue La Palma y por ahí, y de último el Sáhara fue quien nos salvó la vida, por decirlo de alguna manera.
Precisamente por lo que usted está comentando, por la falta de...
los años ruines. Sí, aquí era raro que no hubiera, que nadie, quien no tuviera un pariente en el Sáhara. Y antes, en la zona centro por lo menos, que no tuviera un, como decían ellos, en Santa Cruz, cuando refiriéndose a Tenerife, en Canarias, refiriéndose a Gran Canaria,
y en La Palma. Bueno, en fin, pues yo les agradezco, no les voy a quitar más tiempo, les agradezco el rato en la radio hablando de vinos, de esa pasión que tienen ustedes tres por el vino, en representación de todas esas personas, de esas 80 personas que están ahora mismo en torno a la Asociación de Viticultores Majuelo. Le agradezco también al consejero que se haya acercado hasta esta casa aquí en Tefía, cedida por el Cabildo de Fuerteventura a la asociación para, bueno, pues no solo para sus reuniones, sino también para dar a conocer la cultura del vino en la isla de Fuerteventura, que como nos ha recordado Andrés, vino con la conquista, ¿eh? Así que muchísimas gracias, consejero, hasta una próxima ocasión.
No, y sobre todo agradecer porque al final toda esta iniciativa no sale si no hay una inquietud por parte de los productores, por parte de los agricultores que realmente nos empujan y con esas llamadas de Leonardo Pedro, que falta el agua, pues todo eso empuja a la administración a caminar, y es necesario, es muy necesario, porque si queremos mantener algo del sector primario de la isla, es necesario, pues, no solo tener disponibilidad de agua, no solo poner esas máquinas de agrícola, no solo poner todas aquellas posibilidades que tenemos desde la administración para intentar, pues, ir consolidando poco a poco.
Pedro, muchas gracias por estar aquí también en la radio y bueno, pues darnos su visión y también darse a conocer también. Me comentaba Andrés, a mí me interesa, ¿cómo llega usted al vino? Me gustaría terminar y conociendo también cómo llega Leonardo, ya que hemos conocido la historia de Andrés.
Bueno, yo llegué al vino, uno, porque me gustaba mucho el vino tinto. Otro también porque... el abuelo de mis hijos, que era de Villaverde, el señor Antonio Guerra, en paz descanse, lo vi hacer muchas veces fino, y fue en la época que en los años 90 que yo planté mis primeras parras, de sus parras antiguas que tenía en las ollas en Villaverde. Y de ahí seguí un poco, las planté en las Ares. Y luego de ahí mi tío Luciano también empezó a hacer un poco de vino y así un poco me fui aficionando. Yo estaba dedicado a hostelería porque al principio trabajamos todos en el campo, pero cuando llegó el turismo pues nos fuimos todos para la hostelería, ¿no? Eso quiere decir que ya tengo unos años. Y entonces los dueños del restaurante que yo tengo son del norte de España y viajé varias veces al norte de España y uno de los dueños es muy sibarita del vino y siempre me explicaba todo, cómo se hacía el vino, cómo eso, qué parcela era, lo que tenía el vino. Y me fui metiendo un poco dentro, pero el caso mayor fue que llegó un momento que yo tenía tanto estrés que fui al médico y me dijo que tenía que olvidar un poco el restaurante y coger un tiempo para mí y hacer otras cosas diferentes al restaurante, ¿no?
¿No ha matado porque usted al médico de momento?
No, me han dado ganas. Entonces mi padre me dio por un lado un terreno y mi madre me dio otro. Y lo que se me ocurrió, pues como me gusta el vino tinto, voy a plantar parras. Yo ya tenía parras antiguas, algunas de ellas secas ya, pero empecé a retomar la ESO y volví a plantar y ahí empezó toda
su historia con el vino.
Y yo tengo la falta que cuando me meto en una cosa pues
venga, tira hacia adelante,
venga y
oiga, pero no,
y hasta ahora.
Tiene usted que reconocer que le ha dado mucha satisfacción también
porque es una cosa que haces tú con tus propias manos y lo sacas de la tierra, del trozo de tierra que tú tienes, y es una cosa que es como si fuera hijo tuyo y pues te lo tomas y es un orgullo para uno, evidentemente. Y luchas porque no duermes siquiera cuando estás en vendimia pendiente del vino, es una locura, pero bueno, es una satisfacción muy grande también. Y pues con los premios y todo, que te reconozcan y que nos reconozcan aquí en Fuerteventura con todas las calamidades que pasamos para hacer un vino que el vino está compitiendo con otros vinos, pues es un orgullo para mí y para la isla en sí.
Y en el caso de Leonardo, ¿cuál es su vinculación al vino?
Mi familia siempre estuvimos vinculados al campo. Yo nací en Córdoba, soy de Córdoba, y pues, llevo ya aquí 34, 35 años. Y recordaba que cuando era pequeño mi abuelo tenía una viña. Pues nosotros estamos más vinculados al tema del olivo. Y me gustaba recordar aquellos momentos que son entrañables, porque conforme uno se va haciendo mayor y te acuerdas más, pues yo me acordaba de mi abuelo cuando iba con él a la viña, cuando paseaba con su mulo y cogíamos la uva en aquellas cajas tremendas de madera, el coger la uva, todas esas cosas. Y yo tengo una pequeña finca en Las Ares y me puse a plantar por mi cuenta conocía a la asociación, no conocía a Pedro, no conocía a nadie. Y después de poner mis parras, bueno, pues del olivo a la parra hay una diferencia, ¿no? Y me informé, vi que había una asociación que daban cursos y a través de la asociación pues yo fui con intención de saber manejar mejor las parras, las viñas, pero nunca tenía intención de hacer vino. Y bueno, pues va a un curso, a otro curso, y la finalidad más que nada de cultivar parras era hacer vino. Y ya empezamos ahí, y después de haber ido tantos cursos como hicimos para aprender a hacer vino, pues bueno, pues vamos a hacer vino, porque si ahora lo dejamos. Y es verdad lo que decía Pedro, eso es un gusanillo que tú lo ves, tú cogiste la planta que te la dio, sabes quién te la dio, el amigo, la pusiste, va creciendo, va no a diario, pero casi a diario, sabe hasta cuando se le cae una hojita, y se siente uno satisfecho cuando ves que da un fruto. Y después, pues claro, cuando hace el vino y ves que lo da al principio, ¿cómo estará? ¿Qué me dirán? ¿Será bueno? Cuando ves que la gente les gusta y te vas animando, y entonces cada vez quieres mejorar y empieza lo que fue un hobby, se termina convirtiendo ya pues casi en un trabajo. Y así fue como
empezó. Pues vamos a cerrar el programa, consejero, no sea que nos vaya a meter esta gente el gusanillo del vino y terminemos plantando parra. y haciendo vino, porque veo que esto se queda, ¿eh?
No, no, bien, bien.
Y se queda. Sí.
Esa pasión y esa ilusión es muy necesaria, entonces, dentro del vino, dentro de la producción de aceite, dentro
sí,
de la
final. Yo lo quiero destacar porque, bueno, el que 80 personas continúen ahí en la asociación, eso no es fácil en Fuerteventura.
Hay un tipo de cultivo que le llaman heroico, ¿no? Que cuando son en pendientes y demás, pero realmente teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Fuerteventura, se puede incluir dentro de ese cultivo heroico.
Para participar en el concurso.
Hay un dicho que dice que hay dos tierras de las que no se sale. Una es la del cementerio y la otra la del viñedo.
La del viñedo, muy bien. Pues con esa frase de Andrés vamos a cerrar mirando desde donde estamos nosotros aquí, desde esta maravillosa casa en La Alcogida, que acoge la sede de la Asociación de Viticultores Majuelo, a través de ese convenio firmado con el Cabildo Insular de Fuerteventura, mirando precisamente al Atlántico, que podemos ver perfectamente desde esta casa. Estamos tierra adentro, pero con vistas al mar, y es maravilloso, ¿no? Además estamos grabando el programa para emitirlo por la mañana, y está, bueno, pues el brillo del mar ahí de fondo en esta casona. El viento ha parado, hay una ligera brisita, pero la casa está tan bien hecha, como hacían antes las casas bien hechas, ¿no? Que en un momento te da el sol, en otro momento te da la sombra, hay como una corriente de aire que pasa, ¿no?, entre el patio y la vivienda. Andrés, esto es maravilloso, ¿no? Ya,
esto es una maravilla.
Esto es una maravilla, ¿no?
Esto está hecho por gente que sabía lo que hacía. Porque aquí una persona mayor se sienta a estas horas que le da el solito, y esto es vida. Esto, una persona que estuviera acostumbrada aquí, si la mete en una ciudad, lo mata. Esto es vida. Está la orientación perfecta.
Pues nada, de Fuerteventura puede salir el mejor vino del mundo, ha dicho Pedro, y nos quedamos también con una frase que ya resaltaba el consejero, que pronunciaba Leonardo: vinos de corte atlántico, fáciles de beber. Un placer haberles escuchado, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.